Hola, yo soy Juan Carlos Dazo. Bienvenidos al podcast de Top List, en donde entrevistamos a las personas más destacadas en la industria del entretenimiento. Todos ellos nos comparten grandes anécdotas y lecciones de vida. Acompáñame en un episodio más de Top List.
Muchas veces me pregunté si yo encajaba o no realmente en este mundo, y creo que si algo aprendí de mi mamá toda la vida fue a sentirme orgullosa de mí, porque el sentirme orgullosa de mí no solo es sentirme orgullosa de mí misma, sino de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, de la gente que me ha formado desde niña, de mis amigas, de mis compañeros de trabajo, de mis jefes. Entonces creo que, pues sí, hay dos, no son como tal consejos, pero creo que sí son dos cosas que me enseñaron en mi familia, son esas dos, ¿no? Que nunca se debe perder la dignidad y el sentido del humor, y que uno tiene que estar orgulloso de quién es porque es el resultado de otras personas también, no solo de ti mismo.
Gaby Cam es periodista, conductora de película Los 40 y host de Warner Channel. Gaby ha entrevistado a grandes figuras de Hollywood como Brad Pitt, Tom Cruise, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Ryan Reynolds, Quentin Tarantino y muchos otros más. Ha estado en los eventos de entretenimiento más importantes, como la alfombra roja de Top Gun Maverick, la presentación de las series The Voice, House of the Dragon, The Lord of the Rings, Rings of Power. En este episodio, Gaby y yo platicamos de cómo inició su carrera, los mejores consejos que ha recibido, de su experiencia haciendo guacamole con Brad Pitt, las enseñanzas que le dio Hugh Jackman y de cómo se hizo amiga del vocalista de Travis, Fran Healy. Acompáñame en un episodio más de Top List. Bueno, pues bienvenida, Gaby Cam. Oye, pues me da muchísimo gusto tenerte. Yo creo que estás completamente feliz después de haber visitado Las Vegas en un concierto de The Killers. Y bueno, yo creo que vienes del mejor humor del mundo. Y pues bienvenida a este espacio de Top List, Gaby.
Gracias por invitarme. En efecto, estoy en éxtasis, no he superado nada de lo que viví los últimos días, pero no estamos aquí para hablar de eso. Sí, como tú quieras.
Oye, Gaby, bueno, pues ahora eres la entrevistadora entrevistada. Y bueno, vamos a empezar con hay una situación bastante curiosa contigo. De hecho, es uno de los colmos, que es que no te gustan las películas de terror. Y pues naciste un viernes 13, un 13 de junio de 1986. Y bueno, una cosa que te quería comentar, que justamente en ese año, pues se estrenó una película, digo, que es muy conocida, por una película de terror muy conocida, creo que bastante mala, que es Viernes 13, parte 6, Jason Lives. Entonces, bueno, pero también hay otras películas que se estrenaron ese año que son bastante buenas. Tú me dirás si algunas de ellas las llegaste a ver. Por ejemplo, Top Gun, que me imagino que sí, por la visita de Tom Cruise. Creo
por
que
supuesto,
sí la viste.
Claro, eso es, me bueno, enorgullece es como, que haya salido el año que yo nací. Es
totalmente,
como,
totalmente.
Yo nací el año que se estrenó Top Gun.
Oye, otra película que también creo que es un clásico, que espero que la hayas visto, es una que se llamó Stand By Me de Rob Reiner.
Esa no.
¿La viste? Bueno, esa es una basada en una novela de Stephen King. La tienes que ver. Es una gran, 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 gran película. Otra película es Aliens de James Cameron, que es la segunda parte de Alien, el octavo pasajero.
Claro, claro que sí la
esa
vi.
Esa es muy, muy buena.
Oye, no estoy tan mal para haber tenido cero días de vida.
La verdad es que siguen las buenas películas. Mira, se estrenó también Pelotón, que es una película de Oliver Stone, ganadora del Oscar a Mejor Película. ¿Esa tuviste la oportunidad de verla?
Yo creo que sí. Fíjate que teníamos un chiste local en mi familia, porque mi familia materna era de Córdoba. Entonces, en Córdoba había un cine y ese cine tenía como la misma película durante 25 meses seguidos. Y siempre decíamos, es que mi abuelo me llevó al cine a ver Pelotón, porque era muy vieja y estuvo años en cartelera. Entonces, sí, yo creo que sí la llegué a ver en algún momento de la vida.
Oye, bueno, otra película también, ya con esto terminamos con las películas de 1980. Hubo más, pero esta sí fue como un mega escándalo en aquellas épocas, que fue 9 semanas y media con Kim Basinger y Mickey Rourke, que tengo que decir, no es el Mickey Rourke que conocemos ahora, sino era un súper galán que todo el mundo quería ser como él en aquel papel de 9 semanas y media. ¿Esa la viste o no?
Sí, también. Y sí, claro que recuerdo ese Mickey Rourke. Me cuesta mucho trabajo reconocerlo hoy.
No, bueno, pobre, pobre hombre. Oye, Gaby, a ver, una pregunta. ¿Te recuerdas cuál fue la primer película que tuviste oportunidad de ver en el cine?
Tengo un recuerdo vago, sí. O sea, recuerdo cuál fue la primera película de la que me enamoré en mi vida. La del cine, es extraño esto. Creo que fue Toy Story, la primera película de Toy Story. Ese es el primer recuerdo que yo tengo yendo con mis amigos al cine. Y me acuerdo que estaba impactada por el... la animación y el, me acuerdo mucho que me llamó la atención el papel tapiz del cuarto de Andy, el de las nubecitas, que yo decía, es que esto es real. Tengo ese recuerdo muy, muy vívido y también recuerdo haber visto Babe, el puerquito valiente, en el cine. Creo que Babe fue antes de Toy Story, no estoy segura, pero esos dos son como mis primeros recuerdos en una sala de cine.
Y bueno, yo creo que de ahí para el real, ¿no? Ahí quedó una huella muy profunda y te seguiste de lleno.
Así es, ya nunca me detuve.
Oye, bueno, a mí siempre me gusta mucho como hablar como de los principios de la carrera de alguien. Y yo creo que parte muy importante dentro de tu carrera creo que fueron tus padres. Los dos son, eran periodistas de El Heraldo de México. Tu papá es Pedro Camacho Marín y fue subdirector editorial del Heraldo de México. Y tu mamá, Blanca Sevilla, fue editora de la sección de Cultura y autora de Eva de Papel, un libro de que se edita la editorial Minos. Y también creo que tu mamá hacía como entrevistas en un programa desde hace muchos años que se llamaba Vida Diaria. ¿Es correcto?
Es completamente correcto todo. Esos fueron mis primeros acercamientos a los medios, acompañar a mi mamá a grabar Vida Diaria.
Oye, y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Estuve checando, tu mamá empezó a tuitear. Yo creo que descubrí esta herramienta y me llama mucho la atención que era tu mamá era como muy estricta, sobre todo con la parte de cómo se tenía que expresar uno con las reglas, la ortografía. Y hay una parte que me da un poco de risa que corregía a Paola Rojas. Yo me imagino que eran los principios de su carrera que decía no se dice la primera nevada, se dice la primera.
La primera nevada.
Y así como que la corrige. Y también otra cosa, otro Twitter que publica en el 27 de abril del 2012 dice: y me quedo con el Capitán América y con Iron Man, aunque se enojen mis hijas. Entonces, ¿cómo te influye tu mamá en tu carrera? ¿Cómo es esta relación?
Mi mamá es, pues creo que siempre fue mi mayor ejemplo de vida, lo sigue siendo aunque ya no esté aquí. Ahora, lo que contabas de la corrección ortográfica, eso es algo que siempre se vivió en mi familia, pero curiosamente no tanto al lado de mi mamá, sino del de mi papá. Mi papá incluso tiene libros de redacción y es imposible ver una serie, un programa, un partido de fútbol con él sin que empiece. Es que no se dice así, es que esto no es que... Había momentos cuando yo empezaba mi carrera en radio que de plano le decía, papá, ya no quiero que escuches mi programa, porque siempre encontraba algo que esto está mal dicho, esto está mal escrito, esto está... Y yo crecí siempre en ese ambiente del bien hablar, del buen decir, porque ambos de mis padres, los dos eran periodistas. Y el tema de mi mamá, bueno, mi mamá siempre fue una mujer amante del arte en todas sus formas. A ella le gustaba muchísimo la música clásica, le gustaba el cine, las películas y demás. Y pues obviamente mis primeros acercamientos con los medios era acompañándola a ella. En algún momento incluso llegué a colaborar en su programa de radio, ¿no? El especial del Día del Niño, llevó a mi hija. El Día del Niño, X cosa, vamos a Vida Diaria. Entonces, mi vida, hoy lo pienso así, mi vida se desarrolló mucho en ese ambiente. Yo no acompañaba a mi mamá a coberturas, pero sí dominaba la redacción del Heraldo de México. Me encantaba bajar a ver las rotativas donde se imprimía el periódico. Sí crecí completamente rodeada de periodismo y sin darme cuenta me fue influyendo porque pues yo siempre he sido una persona muy curiosa, igual que mi mamá. Y... pues veía alguna cosa, veía otra y ya estaba investigando y el nombre y en dónde salió y quién es. Y siempre, hoy lo pienso y me muero de risa porque hoy que soy periodista comprendo a mi mamá que me veía como no va a suceder. Yo siempre le decía, mamá, es que dile a la de espectáculos que me lleve a la conferencia de prensa de tal, ¿no? Y a mí me parecía lo más fácil del mundo, pero claro, yo era una niña de 10 años que qué iba a estar haciendo en una conferencia de prensa. Entonces, definitivamente, pues el haber crecido en eso, el haber yo... pues iba a visitar a mi papá a la oficina. En su oficina, una de mis historias más curiosas es que yo conocí a Joaquín López Dóriga ahí porque ellos trabajaban juntos. Entonces, yo lo recuerdo perfecto de cuando yo tenía 9 años. Él, si él me vea en este momento, no se acuerda de mí, pero si sabe quién soy, sí sabe, o sea, me ubica
bueno,
perfectamente.
Bueno, de hecho, tu mamá en su Twitter le mandaba, lo saludaba un día y otro también, ¿eh? Todo sí. El tiempo hacía como, Joaquín, ¿cómo estás? Y Joaquín, yo conozco a Joaquín, es un gran profesional. Siempre se refería como con mucha cercanía y con mucho cariño hacia Joaquín López Dóriga.
Sí, siempre fue y sigue siendo una persona cercana a mi familia. Y ojo ahí, mi mamá nunca aprendió bien a usar las redes sociales, ¿eh? Mi mamá más de una vez me metió en problemas. En su mente ella abría WhatsApp y se abría la conversación en la que ella estaba pensando. O sea, no se daba cuenta de que no le había dirigido a la persona que quería, ¿no? Ella pensaba, abrí WhatsApp y pues ya le estoy escribiendo a Pedro, ¿no? A mi esposo. Y en realidad estaba escribiendo en el grupo. Más de una vez me comentaba fotos de gente en Facebook sin darse cuenta de que la gente estaba robada, ¿no? Y yo, no, mamá, no, no, no.
No hagas eso, mamá.
Sí, no.
Por favor.
Así fue.
Oye, bueno, y yo creo que, bueno, finalmente yo creo que tú te has definido como una persona súper determinada, como a conseguir siempre lo que has querido. Pero yo creo que, o sea, siempre quisiste hacer lo que haces actualmente, o sea, desde que eras muy, muy, muy pequeña.
Tan definidamente no. No, la verdad es que no. Yo tuve crisis vocacionales, Juan Carlos, pero tremendas. O sea, yo quise ser psicóloga y quise ser doctora y ya mi última crisis vocacional antes de darme cuenta de que tenía que ser comunicadora fue diseñadora de modas. Incluso hice exámenes para quedarme en la Casa de Francia y estudiar eso. Y fue curioso, la vida me puso en el camino correcto. Cuando yo fui a hacer el examen a la Casa de Francia, me dijeron, te vamos a mandar un correo, si no te llega en tanto tiempo, es que no te aceptamos, ¿no? Y pasó tanto tiempo, y entonces yo dije, necesito un plan B, ¿qué estoy haciendo? Y yo quería estudiar, yo estudié en una escuela de mujeres toda mi vida, y estudié en la misma escuela, o sea, tengo las mismas compañeras desde que tenía 5 años. Siguen siendo muchas.
Es el colegio Miguel Ángel de la Colonia del Valle, ¿no?
Así es, Instituto Miguel Ángel. Y entonces yo soñaba con ir a una universidad, de hecho me generaba mucho conflicto el estudiar en una casa de modas. Yo quería estudiar en una universidad. O sea, quería salones, quería carreras, quería cafetería, quería toda esa experiencia que uno ve en las películas. Y por no dejar, decidí ir a un concurso de redacción en la Universidad Panamericana. Solo por saber qué era ir a un concurso de redacción en una universidad, porque pues mi plan de vida no era estudiar en una universidad. Y me acuerdo que me senté en esas computadoras. El concurso era, te daban un tema, tenías que desarrollar un ensayo. Y era como respirar para mí. O sea, me senté y fue como... y me di cuenta de que estaba sonriendo mientras los de mi alrededor sudaban, ¿no? Yo estaba sonriendo, feliz, escribiendo, yo no. Y me regresaba y le cambiaba y le hacía. Porque claro, hija de periodistas que me revisaron toda la vida mis trabajos de la escuela, más perfeccionista no podía ser. Y creo que fue en ese momento. Siempre me gustó el espectáculo, siempre me gustó el entretenimiento. En el momento que decidí ser periodista, sí, siempre supe que iba a ser entretenimiento. Nunca me vi a mí misma haciendo nota roja, política, nada de eso. Ni siquiera cultura, que era lo que hacía mi mamá. Pero sí, en ese momento en el que me senté y vi lo fácil que era para mí, pensé, es que esto es lo único que yo podría hacer toda mi vida. Escribir. Y eso fue lo que regresé a mi casa ese día y le dije a mi mamá, creo que estoy completamente errada en lo que estoy pensando que debo hacer. Yo creo que yo nací para comunicar. Y quiero estudiar comunicación y estudié comunicación.
Oye, pero realmente, digamos, tu primer acercamiento, así, primer pinino profesional que tuviste en todo este tema de las entrevistas fue una mesa redonda con el actor de Twilight, Robert Pattinson.
Así
¿correcto?
Es. Me da gusto. Oye, que no fuera sabía... tu distribuidora porque me hubiera sacado de la entrevista.
No, para nada, para nada. Oye, ¿y él sabía que tú tenías una figura de cartón del tamaño real en tu casa o no?
No
tenías. Ahora, hay que decir una cosa. Yo tenía una del tamaño real de Linda Carter. Obviamente ella era la Mujer Maravilla. O sea que no es ningún pecado, Gaby. O sea, tener una...
A ver, el pecado fue Te voy a decir cuál fue el pecado. El pecado fue, punto número uno, que mi amor por ese hombre surgió por Harry Potter, no surgió por Crepúsculo. Pero él se hizo famoso por Crepúsculo. Entonces,
claro,
me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y esa historia te la pueden contar mis hermanos porque la gente me pedía fotos en el aeropuerto. Y yo vi eso y se me hizo fácil traérmelo. Era un, o sea, era una figura de cartón tamaño real de Robert Pattinson. Y ahí la traía yo en el aeropuerto y mi mamá me decía... Pero es que ¿dónde vamos a meter eso? Y yo, ahorita vemos, es equipaje de mano. No, no, no. Obviamente Robert Pattinson ni sabe ni sabrá nunca esto. Te pido, por favor, que no se lo hagan saber, pero...
Sí, no, no, no.
Todos, y lo tenía, no, no era muy chistoso porque estaba esta figura de cartón, la tuve en mi cuarto o en casa de mis papás durante años. Y mi mamá siempre se espantaba cuando abría la puerta porque siempre era como, ay, hay una persona, ah, no, no es, ¿no? Y siempre era como, la sombra siempre destanteaba al que abría el cuarto. Y mi sobrina, la más pequeña, siempre me decía, es que tu novio de cartón.
El novio de cartón.
Mi novio de cartón. Muy triste la vida.
Oye, pero sí, o sea, finalmente, o sea, tú estabas ahí porque eras como muy fan de los libros de Twilight.
Eso sí, más bien yo hacía prácticas profesionales en la agencia de noticias que me pidió hacer esta entrevista y yo lo que hacía era actualizar la página. Yo no hacía entrevistas, nunca había hecho una entrevista en mi vida. Siempre pensé que podía hacerla, pero nunca la había hecho. Y un día me llamó el que era mi jefe en esa casa, en esta agencia, y me dijo, tenemos una entrevista con este tipo, nadie sabe qué es este libro, tú lo has leído, yo por supuesto he leído todos, qué vergüenza decirlo hoy, y me dijo, ¿te la avientas o se hablas inglés? Y yo, pues sí, bueno, y así fue, llegué a una mesa redonda donde nadie sabía nada del libro y aún así me enfoqué a hacerle todas las preguntas personales existentes a Robert Pattinson. O sea, hoy pienso en eso y prefiero olvidarlo.
Oye, pero bueno, sabes que en aquella época, pues este hombre apenas empezaba su carrera, nadie sabía quién era. Digo, apenas eran como los pininos de Robert Pattinson, ¿no?
Así es, sí, no. De hecho, fue una sorpresa para el estudio que lo trajo, porque no contaban con la cantidad de fans que ya tenía por el libro. De hecho, me parece que hubo un evento aquí en Santa Fe y se rompieron las puertas del cine. O sea, no, fue una cosa fuera de control. Pero ese momento en mi carrera me abrió las puertas de muchas cosas porque como yo actualizaba la página de la agencia en la que trabajaba, pues yo llegando a mi casa transcribí, traduje, subí y fue de las primeras cosas que se publicaron de su visita aquí. Entonces eso se viralizó rápidamente y me ayudó en algún momento después a pedir un trabajo más formal.
Oye, y bueno, tú, o sea, obviamente ya después de varios años entrevistando muchas personalidades, pues digo, has entrevistado a Vin Diesel, a Kevin Hart, a Gerald Butler, Quentin Tarantino, y aquí nos podemos seguir con una larga lista. Pero hubo una entrevista que yo creo que fue como una especie como de parteaguas en tu carrera, yo creo que te impulsó muchísimo, que fue esta famosa entrevista a Brad Pitt en un restaurante mexicano llamado Mexico City, en Los Ángeles, cuando él estaba promoviendo Guerra Mundial Z. A ver, cuéntame cómo esta historia, este comienzo y qué fue lo que pasó en esa entrevista.
¿Quieres la versión verdadera o la versión oficial?
La versión verdadera, la versión verdadera, por favor.
Cuando esto ocurrió, yo ya hacía entrevistas de cine, pero no era conductora. Hoy sí te puedo decir, soy conductora, he conducido cosas, ¿no? O sea, sí he estado frente a una audiencia, he hecho programas de televisión. En ese momento yo estaba haciendo entrevistas, me parece estaba haciéndolo bien, pero me faltaba mucho por aprender. Y en algún momento me habló mi jefe de los 40, que es Armando Reina, y me dijo, oye, tenemos esto. Él como que siempre me vio más potencial a mí del que yo pienso tenía, honestamente sí. A veces le digo, Armando, ¿en qué estabas pensando cuando me mandaste a esto, no? Y es curioso porque él hoy dice, pues no me equivoqué, aquí estamos, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento... me habló, me dijo, tenemos esto, nos están pidiendo una entrevista que sea como out of the box, o sea, algo diferente, una dinámica, les llaman entrevistas concepto. Y mandamos 20,000 propuestas, pasaron muchísimas cosas, Juan Carlos, entre ellas que me bajé de un avión que iba a Brasil porque hubo revueltas en Brasil y me dijeron, no, Brad Pitt ya no va a ir, mejor vete a tu casa, ¿no? Y yo estaba en mi oficina un día y me marcó Pascual de Paramount y me dijo, oye, ¿Qué crees? Ya se concretó la entrevista con Brad Pitt. Va a ser en Los Ángeles, va a ser haciendo guacamole y va a ser mañana. Entonces te tienes que ir hoy a Los Ángeles.
Oye, y yo no creí que era... No me gusta el aguacate.
Ni me gusta, lo sigo odiando. Yo me reí, Juan Carlos Lazo. Yo me reí, dije, es broma esto, ¿no? O sea, ¿cómo haciendo guacamole? O sea, por favor. Entonces, lo que sí fue que me acuerdo perfecto que literal tuve que dejar tirado mi changarro, correr a mi casa, hacer mi maleta, irme al aeropuerto. Y cuando iba en el camino, ya me marcó otra vez, ya me dio todos los detalles, ¿no? Me dijo, va a ser así, ellos van a... O sea, todo está planeadísimo por Paramount allá en Los Ángeles. Vamos a hacer como que tú estás grabando un programa de comida mexicana, la gente va a pensar eso y vas a hacer guacamole en el backstage y luego los dos lo van a servir. Todo eso en mi cabeza. Yo escuchaba como a la maestra de Charlie Brown, ya sabes, bla, 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 así. Y yo, sí. Todavía ese día me acuerdo que en la corneta les conté, pero yo como riéndome de, me están timando, o sea, esto no va a suceder. Todavía la gente me mandó recetas de guacamole, porque yo en mi vida, si hay algo para lo que no soy buena es la cocina y encima no me gusta el aguacate. Y fue una experiencia muy bizarra en toda la extensión de la palabra, porque de pronto ya estando ahí me di cuenta de que todo era real, de que sí iba a un restaurante mexicano. Y esta nota, bueno, esta cápsula la hicimos para Broso. Me acuerdo muy bien de eso. Entonces, como tenía que salir ya, porque te estoy hablando de que hice la entrevista el miércoles y la película se estrenaba el viernes, hicimos ahí un plan con Paramount de, a ver, Gaby se queda en Los Ángeles a editar, manda la entrevista editada para que la podamos sacar, porque si no, no vamos a salir a tiempo. Entonces, yo me quedé en Los Ángeles un día más, encerrada 6 horas editando, porque además era una cantidad de material que no sabes, porque que si la cámara de mariachi, que si la cámara de los, ¿no?, de los comensales, que si la cámara de Brad Pitt, que si la cámara de la chef que nos enseñó, que se llamaba Edith, que Dios la bendiga, porque de verdad ella me dio toda la confianza del mundo. Y entonces, mando eso, regreso a México, yo bien tranquila, normal, ¿eh? O sea, yo, mi vida siguió normal, como si nada de esto hubiera ocurrido. Y entonces voy entrando el lunes a la estación, a los 40, y me dice el policía, señorita, ¿me puedo tomar una foto con usted? Es que la vi con Brad Pitt y yo, ¿what?
¿Qué onda?
Muy raro. Y así camino hacia allá y la señora que hace el quehacer en la oficina, y camino para allá y la de recursos humanos, y así, ¿no? Y yo... Qué extraño es esta situación. Obviamente me sentí increíblemente honrada de que hayan visto mi trabajo, pero sí fue muy raro. O sea, sí no me cayó el 20 ni dimensioné, hasta que ya también esa semana aquí en México me llamaban un montón de personas, así como me llamaron incluso de Entertainment Tonight, que si podían replicar mi entrevista. O sea, muchísima gente así que yo decía, ¿qué está pasando y a qué hora? Porque yo ni lo vi en tele, o sea, yo lo mandé. Y al día siguiente que salió, yo estaba en un avión. Entonces, yo no me enteré de nada de lo que había pasado hasta que ya pasó. Entonces, fue muy grata experiencia. Spoiler alert, Brad Pitt no tiene ni reconocimiento alguno de que esto sucedió. La siguiente vez que se lo conté fue como de, no tengo ni un recuerdo de esto, palabras textuales de Brad Pitt.
Y bueno, yo, de hecho, también, para tu desgracia, tiene un tema que no se acuerda jamás de las caras de nadie. O sea, es un tema así como de, como una... No sé si sea como alguna condición, no sé, algún tipo de enfermedad, pero él no reconoce a la gente. O sea, pudo haber estado con ella enfrente de la Torre Eiffel y jamás en la vida se va a acordar.
Bueno, pues fui olvidada por Brad Pitt, pero no por la población mexicana. ¡Qué obole! No es cierto.
Oye, otra entrevista que creo que fue también muy memorable fue con Hugh Jackman. Porque digo, en esta la menciono porque en esta... entrevista fue cuando se estaba promocionando la película de The Greatest Showman, El Gran Showman. Y bueno, ahí te tomaste una fotografía que la publicaste en Twitter con Hugh Jackman, con Zendaya y con tu mamá. Así también es. A ver, cuéntame de esta experiencia.
Ay, Juan Carlos, yo no sé si tú estabas ahí en esa distribuidora.
Claro, ahí estaba.
¿Sí estabas o no?
Yo sí, por supuesto que sí.
Bueno, pues te la voy a contar con nombres, puntos y señas. Cuando salió esta película, The Greatest Showman, yo, digamos que ese año tuve oportunidades en mi carrera y en mi vida que nunca pensé tener. Entre ellas, me reclutó Disney para conducir la alfombra roja de Star Wars en México. Para mí fue un salto de fe tremendo, porque aunque ya había hecho conducciones, pues esa era la alfombra roja más grande que iba a ser hasta el momento. Hoy solamente superada tal vez por Top Gun Maverick. Y la hice, de verdad no sabes lo que me preparé. Yo no soy fan de Star Wars, nunca he sido fan de Star Wars. Me gusta, sé, mi cuñado, que en paz descanse, era mega fan. Me prestó documentales, libros, no sabes todo. Y entonces, cuando viene la alfombra roja, obviamente fue complicada porque no podíamos hablar de muchas cosas. Yo tenía la alfombra roja y un fan event que era ya solo yo con los actores y el director. Estaba Mark Hamill, estaba Daisy Ridley. Y la alfombra roja era con alguien más, tenía un co-conductor. Y yo estaba muy emocionada, me preparé como no sabes, yo soy muy perfeccionista con mi trabajo sobre todo. Entonces, no sabes lo que me preparé, o sea, no sabes, yo tenía apuntes, así como niña de primaria de, y este lo escribió, y este es de esta novela gráfica, y esto, así, ¿no? Y entonces pasa esto, pasa lo de la alfombra roja, yo estaba muy orgullosa de lo que habíamos logrado, y me topé por primera vez en mi vida con hate. Nunca me había topado de esa manera con hate, nunca, sí, pero te estoy hablando de que alguien dedicó un programa de radio completo a hablar de lo terrible que yo era como conductora y de haciendo entrevistas, ¿no? Hubo también obviamente cosas buenas, pero cuando tú estás estrenándote en algo así, que era mi caso, pues obviamente si alguien me dijo qué bien lo hiciste, no, ni me acuerdo, o sea, me acuerdo de los tres que me dijeron terrible tu trabajo, ¿no? Y eran comentarios que sí me llegaron muy, muy al corazón. O sea, que sí dije, a lo mejor me equivoqué. A lo mejor realmente soy buena haciendo entrevistas, pero no soy buena conduciendo, no sé. O a lo mejor no soy buena para ninguna de las dos cosas. Y me dio una crisis ahí de preguntarme si realmente quería estar tan expuesta en este trabajo. Porque yo nunca quise estar enfrente de las cámaras. Yo siempre quise escribir. Entonces, eso siempre tiene un lado B, que es que aunque tienes más alcance, al mismo tiempo también estás más expuesto a que la gente diga lo que quiera, ¿no? Claro. Y yo venía de traer ese sentimiento de no estar, de no haber podido realmente disfrutar ese logro por las... Te juro, ni siquiera era tan grave, ¿no? Ni siquiera es así que digas, abrías las redes sociales y me habían destruido. No, pero con los tres pelados que me robaron tuve suficiente, ¿no? Y entonces vi la película de The Greatest Showman. Y estaba yo en medio de mi crisis de es que a lo mejor mi estilo no está bien, a lo mejor debería ser más así o más así. Y entonces me llegó al corazón así directo. Y entonces cuando nos invitan a hacer esta entrevista, Jocelyn, que estaba en Fox, le dije, me gustó tanto la película que hasta me quiero tatuar una frase. Y ella me dice de broma, pues dile a Hugh Jackman que te la escriba. Pero todo fue súper espontáneo, ¿eh? Y yo... ¿Ay, tú crees? Y pues sí, no perdemos nada preguntando. Y yo no, pero cuando me di cuenta ya estaba atorada en ese tema. Yo nunca lo pensé bien, ¿sabes? Fue como,
okay.
Pues sí, me tatúo una, pues sí. Y Jocelyn, sí, yo te ayudo, sí. Y entonces llega la entrevista. Yo he tenido tengo varias experiencias con Hugh Jackman en las que sin querer me ha dicho lo que necesito oír en el momento en el que lo necesito oír. Llego a esta entrevista, le hago toda la entrevista, nos va súper bien, le cuento lo de, oye, me quiero hacer un tatuaje, me lo escribiría así. Él escoge la frase del tema de The Greatest Showman, que es This is who I'm meant to be, que se traduce como soy quien tengo que ser. Ese día voy, me la tatúo, en la tarde teníamos un meet and greet y me dejaron invitar a mi mamá. Esta parte es larga de contar la historia, pero mi primera entrevista con Hugh Jackman, cuando yo acepté el trabajo aquí en los 40, mi mamá y yo dijimos, no estaba yo muy segura de lo que estaba haciendo, y me acuerdo que mi mamá y yo dijimos, si algún día entrevisto a Hugh Jackman, quiere decir que hice lo correcto. Y cuando lo entrevisté por primera vez, que no fue por The Greatest Showman, sino por Real Steel, y le conté eso a Hugh Jackman, Hugh me dijo, dile a tu mamá que no te equivocaste, que tienes talento, y me hizo sentir muy bien. Entonces, cuando llega este momento de enseñarle el tatuaje y le presento a mi mamá, Hugh, es que ese momento, te juro, me acuerdo y me dan ganas de llorar porque yo creo que nunca en mi vida había visto a mi mamá tan orgullosa de mí como ese día, o sea, nunca.
Bueno, hasta me dieron ganas de llorar a mí ahorita, de verdad.
Me da gusto haber podido compartir eso con ella, pero lo saludo, le digo a Hugh Jackman, te presento a mi mamá. Hugh Jackman abraza a mi mamá y le dice, tiene que estar muy orgullosa de su hija porque es muy trabajadora y porque es muy buena. Y mi mamá así, extasiada... Bueno.
Oye, viniendo de Hugh Jackman, por favor.
No, bueno, wow. Ese día cuando le conté lo del tatuaje fue y le dijo a Zendaya, mira lo que se hizo. Incluso hay una entrevista de él contándoselo a alguien en otra parte del mundo que algún día te mandaré la liga. Pero lo más bonito de todo esto fue que, además de obviamente la experiencia con mi mamá, que estará para siempre en mi corazón hoy que ella no está, También fue que cuando acabamos la entrevista y me dio la hoja con su letra y demás, por cierto, el tatuaje no es el mejor que tengo, la verdad, pero tal vez en algún momento requiera una ayudita.
Que lo
una
tienes
ayudadita.
En tu espalda, ¿no?
Sí, lo tengo acá.
En las palmas.
Cuando acabó la entrevista y ya me iba, me dijo, ¿te puedo preguntar por qué ha sido un año difícil? Cuando ya no estaban las cámaras, eso me lo preguntó Hugh. Y le conté lo que te acabo de decir, obviamente en la mitad de palabras, ¿no? Le dije, pues es que me ha pasado esto y no sé si quiero. Y me dijo, tú estás donde estás porque te lo has ganado y me consta. Así me lo dijo, ¿eh?
Mira.
Me dijo, y tienes que confiar en ti, no dejes que esas cosas te... Tú sigue trabajando, ese es el secreto, yo por eso llegué aquí. O sea, realmente me ha dicho cosas impresionantes toda la vida que lo he entrevistado. Y probablemente si me lo encuentro en la calle ni me ubica. Pero ha sido un hombre empático sin querer, ¿no? Entonces, esa siempre será, o sea, eran mis entrevistas favoritas por la experiencia, por el tatuaje, por lo que me dijo, por todo. Pero hoy es probablemente mi experiencia más significativa porque es un recuerdo que voy a tener por siempre con mi mamá.
Sí. Bueno, yo creo que Hugh Jackman, dentro de mi carrera en 20th Century Fox, para mí fue el mejor talento que tuvimos en México, ¿eh? Que ya platicaremos algunos detalles en otra ocasión. Pero
en mi podcast.
Exactamente, va a ser un intercambio. Pero nunca he visto una persona tan empática con la gente y tan verdaderamente espontánea. Pero esa conversación la vamos a tener en otro podcast. Oye, justamente, bueno, hablando también de otras entrevistas importantes, lo acabas de mencionar ahorita, que es con Tom Cruise. Tú tuviste, creo que hay dos ocasiones que lo entrevistas, una que me parece espectacular, que fuiste a París, enfrente de la Torre Eiffel, que estabas ahí entrevistando a este hombre que se puede decir, bueno, yo creo que está definido como la última gran estrella, y tú fuiste la conductora también de la película de Maverick, aquí en la Ciudad de México, tú condujiste la alfombra roja, pero era Tom Cruise más todo el elenco, Jennifer Connelly, Miles Teller y todo, John Hamm, todo el mundo estaba ahí. ¿Cómo fue esta experiencia? Porque de verdad yo también tuve la experiencia de haber conocido a Tom Cruise y es impresionante este actor, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia?
Muy impresionante. Es que, mira, yo había entrevistado a Tom Cruise en una alfombra roja muy al principio de mi carrera y me acuerdo, esa es otra... A mí me pasan cosas, Juan Carlos, que ni yo me explico por qué me pasan algunas veces. Esta fue Cristina Inman, testigo de ella, porque ella estaba ahí. No sé qué le dije a Tom Cruise que me besó la mano. Eso ocurrió y entonces está el video de cómo me besa la mano.
Oye, muy bien.
Muy bizarro. Después me tocó entrevistarlo por Al Filo del Mañana, que ahí estaba él con Emily Blunt. Él casi no hace junkets, o sea, él casi no hace entrevistas uno a uno, hace puras alfombras rojas. Me tocó esa vez muy bien, la verdad. Yo tenía un jet lag tremendo, entonces no me acuerdo de mucho de esa entrevista. Siento que la viví de noche. Y después pasa lo de Misión Imposible, que Paramount me contrata para hacer el streaming desde París para Latinoamérica junto a Gaby Mesa. Y pues estamos ahí. Sí fue una experiencia muy surreal también, porque el elenco de esa película pues era Henry Cavill, era Rebecca Ferguson, era Simon Pegg y Tom Cruise. Y esa fue mi última experiencia con él. Y para lo de Top Gun Maverick, no sé si sabes esto, pero a mí me reclutaron para hacer esta alfombra roja 2 días antes de la alfombra roja.
Yo no sabía ese detalle.
Nosotros en los 40 tenemos un concepto que se llama los 40 videochat, que es como una conferencia de prensa con fans, y la propusimos a Paramount como una de las actividades del elenco de Top Gun, y pues ya, la verdad, no teníamos mucha fe de que fuera a ocurrir, porque sabemos cómo es Tom Cruise, pero a la vez pensamos, es un evento con fans, puede que eso sí lo motive. Pasó. Me pidieron hasta la risa para probarnos, o sea, ya sabes, de si tienes entrevistas anteriores, mándalas, y si has hecho esto, y sí, tu currículum, claro. Y tú, ¿no?
Todo un proceso de aprobaciones.
Todo, entonces lo mandamos, y finalmente la única actividad que se confirmó con medios en México, ni siquiera fueron entrevistas, fue esa, el videochat. Entonces yo pues ya tenía encima esa presión, porque además casi siempre me toca conducir cosas con mi compañera de equipo, y específicamente para este evento estaba sola, porque las aprobaciones eran complicadas y yo era la única que había entrevistado a Tom Cruise antes. Entonces, pues ya estaba yo preparándome y todo, y de pronto, un día, 2 días antes, 12 de la noche, me escribe una amiga de Paramount y me pone, Gaby, ¿te puedo marcar? Y yo dije, de esos mensajes que sabes que son malos, así que viene algo terrible, ¿no?
Uh-oh.
Y era muy tarde y se me hizo rarísimo. Le digo, sí. Me marca y me cuenta que, pues que las aprobaciones estaban muy difíciles y que de su, digamos que su lista de conductoras, en las que no figuraba yo, por cierto, de ninguna manera, pues que no, se las bateó todas, que no quiso a ninguna de las que había puesto y que pues la persona de Paramount de allá, de Los Ángeles, les dijo, si ya les aprobó a una sola conductora para un evento, que es Gaby, pídanselo a ella, porque ya la aprobó, no la va a desaprobar para la alfombra, o sea, ya que haga las dos cosas, ¿no? Y entonces, no sabes, fue una llamada así solemne de, nos da mucha pena, pero... Y yo a la vez así como que la verdad se acercaron a mí muy respetuosamente, como en plan, casi casi eres nuestra última opción, pero perdónanos, no te queremos hacer sentir así. La verdad se portaron muy bien conmigo. Y yo fue uno de esos momentos en la vida en los que dices que sí, y luego dices, ¿por qué dije que sí? ¿No? O sea, así fue. Fue como, sí, claro, yo lo hago, ¿no? Y un día antes yo sin vestido, con el videochat encima, decía yo no puedo hacer esto, ¿por qué acepté? O sea, hasta ahora la había hecho muchas alfombras rojas antes, había hecho lo que te digo, Star Wars, había hecho Divergente, había hecho Terremoto con The Rock, pero Top Gun es Top Gun, ¿sabes? Es una película de culto, claro. Y es Tom Cruise, pero a la vez sentía mucha responsabilidad de que finalmente él me aceptó a mí de entre todas las personas que le propusieron, ¿no? A mí no me puso un pero, dijo, va. Y se portó increíble en el evento y se portó increíble en la alfombra roja. Y yo la verdad es que me siento muy agradecida, no solo con Paramount por la oportunidad, sino con hubo personas clave en ese momento, porque claro que me dio una, ya sabes, un síndrome del impostor marca llorarás, que yo decía, ¿por qué me pidieron a mí? O sea, ¿por qué yo? Y por ahí hubo una conductora a la que quiero mucho que se llama Carla Medina, que me decía, a ver, no, cálmate, tú te preparaste toda tu vida para esto, no te preparaste ayer. Cálmate, ¿no? Armando, mi jefe, Riva, mi compañera que estuvo conmigo hasta mientras me arreglaban. Ella me decía, tú puedes, ¿no? Tranquila, yo te ayudo, yo te apoyo. La verdad es que sí, todavía lo veo hacia atrás. Cuando vi las fotos y me llegaban todas las etiquetas de la gente de Twitter y era como un sueño todavía que no me cuesta trabajo pensar que sí me pasó, ¿sabes?
Oye, bueno, es que también fue un súper evento y aparte fue de los primeros eventos masivos que se dieron después de la pandemia, fue Tom Cruise, y entonces, o sea, fue un mega evento, no fue cualquier cosa, una alfombra roja X.
No, fue una cosa, y sí sentía mucha presión, porque además, el evento que hicimos nosotros, el videochat que fue antes, ese día en la tarde, pues fue complicado, o sea, minutos antes de esta pregunta, no, la gente no puede preguntar, o sea, la producción de la gente de Estados Unidos nos cambió todo minutos antes. Yo veía a Armando, mi jefe, me miraba con cara de ¿qué está pasando? Y los dos, obviamente llevamos años trabajando juntos, la PR de Paramount de Los Ángeles me decía, y eso no sé qué, y esto hay que cambiarlo, y esta pregunta no, y aquí no sé qué, y aquí se tiene que sentar en este lugar y no sé qué. Y te estoy hablando de que faltaban 5 minutos para entrar al aire, ¿no? Y mi cara era, claro, sí, no, claro, se preocupe, claro, no, claro, por supuesto, claro, lo arreglamos. Y Armando también sonreía así, pero los dos, cada que se volteaban, nos volteamos a ver con cara de, ¿por qué hace? O sea, ¿qué estamos haciendo? Afortunadamente salió bien y fue una experiencia enriquecedora. Sobre todo me enseñó que tengo que confiar más en lo que sé hacer.
Totalmente. Oye, y... Estas experiencias bizarras que te suceden, bueno, esta situación no es nada bizarra, es algo particular que dentro de tus entrevistas, pues acaba siendo, yo creo, empezó como una relación profesional y acabó siendo una bonita amistad, como lo que te sucedió con el vocalista de Travis, Frank Healy. ¿Cómo fue el comienzo de esta bonita amistad con él?
Frank Healy es una de las personas a las que más quiero en este mundo, creo. Te digo que a mí me pasan cosas que ni yo me explico por qué me pasan. Hubo hace varios años, creo que fue en 2018, por ahí, 2019. Travis, yo soy muy fan de Travis, siempre me ha gustado mucho, es de mis bandas favoritas, junto con mis hermanas. Y venían a México y curiosamente su concierto era el día de mi cumpleaños, ¿no? O sea, entonces compramos boletos y dijimos, sí, la celebración, 13 de junio. Y entonces, yo creo que 2 meses y medio antes, me marca el director de la estación de los 40 y me dice, oye, ¿qué crees? Va a venir Frank Healy, el vocalista de Travis, a la estación, viene con Marta de Baile, viene aquí, viene acá. Me dijo, y le queremos hacer una entrevista, yo sé que tú eres súper fan, te la avientas, y yo, bueno, llorando por dentro, ¿no? Yo claro que me la aviento. Y todavía el director me dijo, si quieres invita a tu hermana, yo sé que es súper fan. Y yo, sí, claro, ¿no? Y entonces pasa esto, va con Marta de Baile, le hacen una entrevista en el Tlacuache, que el Tlacuache es como muy de broma y jajaja, jijiji, y pues claro, me sientan a mí que soy la clavada número uno de Travis, que sabía todos los discos, los conciertos, había ido a todo. Y nos caímos muy bien y le presenté a mi hermana. Mi hermana tiene un tatuaje de Travis, de una canción de Travis. Entonces se hiciera ahí como que ellos se cayeron bien también, pero no pasó a mayores, salvo que cuando salí de la estación y iba hacia mi casa, me aparece en Twitter. Fran Gili te sigue en Twitter, ¿no? Y yo, ¡guau! Sí, obviamente me estaba yo rayadísima. Y entonces ya pasó el tiempo. Esa visita que hizo a México hizo muchos medios, entonces yo de pronto por Twitter le compartía cosas que veía, ¿no? O sea, la nota del Reforma, la nota, pero no es que habláramos mucho, no nada, simplemente fue como, qué gusto conocerte, bye, y ya. Cuando llega el 13 de junio, que es el día del concierto, pues yo me estoy arreglando en mi casa, lista para ir, y me llega un mensaje directo por Twitter así de, hola Gaby, oye, me encantaría saludarte a ti y a tus hermanas en el concierto de hoy. Les dejé 3 pulseras para el backstage. Y yo, wow. ¿Qué? Entonces, claro, imagínate si yo, que me dedico a esto, dije, ¿qué? ¿Qué dijeron mis hermanas, no? O sea,
bueno.
Mi hermana la mayor decía, ¿qué? O sea, es
la
broma esto.
La mejor hermana del universo.
Sí.
En ese momento eras la mejor hermana.
Todavía pensé, te juro, Juan Carlos, todavía llegamos a la taquilla y dije, es broma, o sea, no va a haber nada, ¿no? Y llego y así mis pulseras y zona VIP, yo, wow. Entonces, acabó el concierto, fuimos al backstage a saludar, me formé como toda la gente porque ellos siempre hacen como meet and greet acabando, y cuando salió del camerino dijo, no, ellas no hacen fila. Nos metió al camerino, me presentó a todo mundo, o sea, acabé a las 3 de la mañana, o sea, fue muy extraño. Y ahí empezó como... pues un mensajeo de pronto como de hola, estoy aquí, no sé qué, cosas así. Hasta que Travis hizo un documental, que si no lo has visto te lo recomiendo infinitamente, que se llama Almost Fashionable. Y él y Fran lo dirigió. Entonces él quería traerlo al Festival de Morelia. Me escribió, me pidió ayuda. Me dijo, como eres la única persona que conozco que se dedica al cine, ¿me ayudas? Le ayudé, lo trajo a Morelia. Yo ese mismo año hice un videochat con Alfonso Cuarón también en Morelia. Entonces coincidimos allá y ahí nació una amistad que ha llegado a límites insospechados. Me sé su vida completa, la de su hijo, la de su esposa. Él conoce todas mis relaciones. El día del cumpleaños de mi hermana el año pasado se metió al Zoom familiar y le cantó a mi hermana. O sea, es una persona, cuando se enteró que mi mamá había fallecido, me marcó en ese momento. Estuvo en una llamada 2 horas conmigo. Yo llorando desconsoladamente, cada que podemos y estamos en el mismo lugar, nos vemos. Es curioso, es una de esas personas que en este mundo estaba destinada a ser parte de mi vida, y yo creo que yo también de la de él, porque somos muy afines y nos llevamos muy bien y nos reímos horas y me cuenta muchas cosas y lo quiero mucho. Me ha dado algunos de los mejores consejos que alguien me ha dado en la vida y ha sido para mí increíble llamarlo amigo.
Oye, pues qué buena historia. Oye, justamente acabas de decir, iba a ser mi siguiente pregunta, pero me ganaste. Que es, mucha gente me ha dicho que una de tus principales virtudes es que sabes escuchar. Y me imagino que la vida, aparte de Fran, pues que te ha dado buenos consejos, ha habido otros consejos, pero ¿cuáles son estos consejos que te han dado que has dicho, oye, esto sí lo voy a aplicar en mi vida profesional o en mi vida personal? ¿Cuáles han sido de estos buenos consejos que ha recibido?
Es una pregunta complicada. Yo creo que una de las cosas que en esta vida más me han determinado, mi papá siempre se ha encargado de que yo tenga los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Es una persona que sabe encontrar el balance perfecto entre te aplaudo lo que lograste, pero te recuerdo que te falta mucho, ¿no? O sea, no te hace sentir como, no conseguiste nada. No es como la mamá de Gru, ¿no? De mi villano favorito. Sino que sabe encontrar esa motivación. Y, no sé, siempre... Hay una frase que él siempre dice que necesito apuntarla porque siempre se me olvida alguna parte de esa frase. Pero él siempre dice que hay tres cosas que no se pueden perder. Y entre esas está la dignidad y el buen humor. Y creo que eso ha determinado mi vida siempre. O sea, el nunca hacer algo que no va con mis principios, con mis valores. Mi mamá, por otro lado, mi papá siempre ha tenido esa frase. Mi mamá, por otro lado, siempre me hizo sentir muy orgullosa de quién era, ¿no? O sea, siempre me ayudó a... Cuando yo empecé en este medio y yo viniendo a escuela de monjas y con un montón de, con una educación que incluso podría ser retrógrada y viendo, ya sabes, a las chavas que dan el clima y a todas las periodistas de espectáculos, viéndose espectaculares en vestidos. Y muchas veces me pregunté si yo encajaba o no realmente en este mundo, y creo que si algo aprendí de mi mamá toda la vida fue a sentirme orgullosa de mí, porque el sentirme orgullosa de mí no solo es sentirme orgullosa de mí misma, sino de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, de la gente que me ha formado desde niña, de mis amigas, de mis compañeros de trabajo, de mis jefes. Entonces creo que, pues sí, hay dos, no son como tal consejos, pero creo que sí son dos cosas que me enseñaron en mi familia, son esas dos, ¿no? Que nunca se debe perder la dignidad y el sentido del humor, y que uno tiene que estar orgulloso de quién es, porque es el resultado de otras personas también, no solo de ti mismo. Y eso siempre me ha ayudado también en el trabajo, a saber que uno no llega solo a ningún lugar y que no vas a llegar a ningún lado trabajando solo o siendo arrogante o no sabiendo compartir con otros o aprender de otros. Y creo que es lo mismo que yo siempre le he aconsejado a la gente que de pronto me pregunta lo mismo, ¿no?
Ok. Oye, bueno, dentro de estos consejos y de estas, yo creo que frases memorables, una de tus sagas favoritas es Harry Potter. Entonces, ahorita voy a leerte tres frases de Harry Potter, de diferentes películas, y tú me dices lo primero que quieras de cada una de ellas. Entonces, la primera es: la felicidad se puede encontrar hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz. Albus Dumbledore en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
Es verdad. Los últimos casi 2 años de mi vida han sido los más difíciles, porque he perdido gente a que era realmente importante para mí. Y dentro de esos malos momentos los he encontrado en otras cosas. Esa es la luz. Entonces, coincido. Sí.
Ok, la frase número 2 es: si quieres saber cómo es un hombre, fíjate cómo trata a sus inferiores, no a sus iguales. Sirius Black, Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
También es cierto, completamente. De entrada, una buena persona no ve a nadie como inferior. Y ahí se nota, ¿sabes? Ahí está el trato, justamente. Yo lo pienso así.
Sí, de hecho, una de tus, creo que de tus odios más grandes es la gente que racista o la gente que se cree superior a alguien.
No, no puedo con eso, Juan Carlos. O sea, te odio inmediatamente si te avientas un comentario. No hay vuelta atrás, totalmente. No, ni te quiero conocer, no quiero hablar contigo, no, nada.
Oye, viene otra, otra frase que creo que viene mucho al caso con lo que hemos platicado. Y dice: trabajar duro es importante, pero hay algo aún más importante: creer en ti mismo. Harry Potter y la Orden del Fénix.
Mira tú, no recordaba esa frase, pero sí es verdad. Es que, no sé, mira, yo tengo una frase también como de vida que siempre le digo a Armando y siempre le digo a todo el mundo. Yo creo que está igual de mal creerte más de lo que eres que creerte menos de lo que eres, claro, ¿sabes?
Claro, totalmente.
Finalmente, cuánto vales o qué eres o cuánto vale lo que eres, no lo determinas tú mismo. Muchas veces habrá quien ve algo en ti que tú no ves, o habrá cosas que tú ves que no logras que los demás vean, o habrá cosas que no tienes y que los demás piensan que tienes. Sí creo eso, pero también pienso que si tú no sabes quién eres en la mayor medida posible y no conoces tus fortalezas y tus debilidades, difícilmente vas a poder avanzar hacia ningún lado, porque entonces estás caminando a ciegas. Es como: yo creo que puedo ser muy bueno en esto, pero no sé si tengo esa habilidad o no conozco mis fortalezas. Pues a lo mejor no vas a ser bueno en eso, y tú juras que sí, vas a vivir frustrado toda tu vida porque nunca te diste cuenta de que no eras bueno hablando en público, ¿no? O piensas que eres... También creo que la gente que piensa que ya es increíble o buenísima en algo es la menos propensa a mejorar, y entonces se estanca siempre.
Totalmente de acuerdo. Oye, Gaby, y bueno, y por supuesto, hablando de Harry Potter, ¿cómo es la historia este de Daniel Radcliffe, que es el mismísimo Harry Potter, que te pidió que no lo dejaras solo en una fiesta? ¿Cuál es la anécdota?
Y luego me olvidó, como todos los actores a los
olvidó,
que entré.
Te olvidó, qué desgraciado.
Maldito infeliz. La anécdota, no, también es una, fíjate que este es menos interesante. Hace mucho tiempo él vino a México por primera vez por una película bastante pequeña que se llamaba What If. Creo que sí se llamaba What If o algo así, ni me acuerdo, pero Just Friend, ni me acuerdo, pero era una comedia romántica. Sí. Y entonces,
que de hecho, a ver, si no me equivoco, fue una que fue una premiere en Cinemark, que fue un desastre, ¿no?
Que sé que era Guerra Mundial Z.
Una cantidad de gente, bueno.
Que rompieron las escaleras eléctricas, sí, esa
correcto,
misma.
Correcto.
Y como era la primera vez que venía a México y la traía un estudio pequeño, como que, pues, es que mira, el representante de Daniel Radcliffe es un tipo como, ah, sí, es lo que, sí, así es, se llama Scott, te lo puedo decir. Uh-huh. Y es como de, oye, es que traigo un fancito, explícale, sí, tú tómate foto. O sea, lo cuida mucho, pero al mismo tiempo se ve que conoce cómo es Daniel Radcliffe. Entonces siento que todo aprueba y que a todo dice que sí, como, ah, sí, está bien, sí. Y entonces hicimos un evento con él, con fans, y me pidieron hacer la entrevista genérica. Pasé con él 5 horas de mi vida ese día, ¿no? Y después viene la alfombra roja, y después de la alfombra roja venía una fiesta. Y entonces llego a la fiesta, había pura gente así como conductores de televisión y demás. Y la chica de la distribuidora me dice, ve a saludarlo. Pero él estaba con mucha gente, ¿no? Y yo, no, ¿cómo crees? Sí, ven, salúdalo. Pero de esas situaciones incómodas que te arrastran con la persona. Yo, ah, hola. Y él, ay, hola. Entonces estaba, me acuerdo ahí que había alguien como de un editorial y había, o sea, estaba él rodeado de 5 personas haciéndole preguntas. Entonces empieza a platicar conmigo. Ni me preguntes de qué hablamos, porque me acuerdo que me contó cómo conoció a su novia, que me contó que le caían mal los periodistas, que era raro toparse con alguien a quien realmente le interesaba él como persona. Me contó hasta su vida. Y entonces, pues después de como 10 minutos del bla, 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 y yo, obviamente en éxtasis, ocultando mi felicidad porque es Harry Potter.
Claro.
Yo le dije, oye, te dejo, ¿no? Porque es que yo veía que todos seguían ahí en el círculo, pero él ya no hablaba con nadie más, ¿no? Más que conmigo. Y entonces fue como, oye, creo que... Y me dijo, no, por favor, no me dejes solo, es que no conozco a nadie aquí. Y yo, es broma. Obviamente, conviví con él, habrán sido 5 minutos más, se fue. Y ya nunca lo volví a ver, y cuando lo volví a ver, tristemente, yo ya sabes, así de, mi amistad va a reflorecer.
¿Ni se acordaba de ti?
No, claro que no. Me dijo, nice to meet you. Y todas las veces que lo he entrevistado desde entonces, que han sido como 10, todas me dice, nice to meet you. Entonces, no floreció mi amistad con Harry Potter, tristemente.
Oye, yo te cuidé en aquella fiesta. Sí.
Yo no te dejé solo.
Oye, bueno, vamos a pasar un tema del cine. Y es este tema de la influencia del cine en el comportamiento de las personas, porque sí sucede. Y voy a poner algunos ejemplos y quiero que me digas tu opinión. Hay un ejemplo que pasó en la película, bueno, tú eras muy chiquita, pero no sé si tuviste la oportunidad de verla, que es la película de E.T. ¿Sí la viste? Bueno, hay una escena que originalmente estaba planeado para que saliera en las M&M's, que te acuerdas que Elliot agarraba y ponía unos dulces en un caminito para encontrar a E.T. Y finalmente, pues no fueron M&M's, sino fueron unas Reese's Pieces, se llamaba. Y curiosamente, pues este dulce, después del estreno, pues fue las ventas de este chocolate subieron 65%. O sea, influyó en el tema de compra con todas las audiencias y se volvieron locos con el chocolate. Otro ejemplo es en el 86, volviendo a la película de Top Gun, los lentes de aviador Ray-Ban, los típicos los de piloto, subieron sus ventas 40%. Y otra cosa que sucedió es que las aplicaciones para ser aviadores de la Marina en los Estados Unidos subieron en un 500%. O sea, fue una verdadera locura. Y bueno, obviamente estos ejemplos son muy padres, muy bonitos. Yo recuerdo otro de Karate Kid, cuando vi la película saliendo en el estacionamiento, todo el mundo quería hacer la patada de la grulla y bueno, todo el mundo estaba así practicando. O cuando ibas a ver Rocky, la gente salía del cine y se iba corriendo a sus casas. En fin, sí hay una relación directa, pues como que el cine en el comportamiento de la gente. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué pasa con estas películas? O sea, ahorita te acabo de dar muchos ejemplos, pues hasta positivos de alguna manera. Pero ¿qué pasa con estas películas que pues son violentas? Por ejemplo, John Wick, que con Keanu Reeves, que mata, no sé, a 400 personas, le dan, hay 400 metralletas, no le pasa absolutamente nada. Acabo de ver la película de The Gray Man con Ryan Gosling, que es una cantidad de balaceras y este hombre no sale con ningún balazo. Y bueno, Taken con Liam Neeson, que defiende a su familia, ¿no? ¿Qué opinas de este tema en específico?
Fíjate que me he preguntado varias veces. Hace poquito, esta semana se estrena una película de Joaquín Cosío, justamente, que se llama Lecciones para Canallas, sí. Donde él es un estafador, o sea, es un tipo que engaña a gente para robarle cosas. Y justo tuve esta conversación con él, por eso lo traigo a colación, porque yo siempre me lo he preguntado. Estas películas como Ocean's Eleven, ¿no? O que hacen parecer todo súper fácil, como de no, y lo distrae y se roba y hace, ¿no? ¿A cuánta gente le darán ideas? O sea, claro. ¿Cuánta gente no saldrá del cine pensando, podría yo resolver mi deuda si robo un banco? ¿No? O sea...
Sí, claro. Sí, sí, pues digo, sí, totalmente.
Yo sí creo que el cine... Es más, no nos vayamos tan lejos. Seamos completamente honestos. Las expectativas de relación, ¿cuántas veces no vienen de lo que ves en las películas? ¿No? O sea...
Totalmente de acuerdo.
No sé si los hombres también lo viven, pero siento que esta idea de mujer de... Me voy a ver si me detiene. Es muy cinematográfica, ¿no? Es muy de...
Que pare el avión.
Que detenga el avión. Y es muy Hugh Grant, ¿no? Muy...
Claro.
es muy curioso cómo la vida influye en tantas cosas. No sé, yo siempre... Te juro que esto no es mentira. Luego cuando estoy viajando o lo que sea, que voy caminando en la calle y me empieza a dar miedo, mi primer pensamiento es, ¿qué traigo en la bolsa para defenderme? Como película, ¿no? Así, la bolsa, no, traigo mis llaves, pero mis llaves no tienen filo. Sí, es muy curioso.
¿Qué haría Liam Neeson en esta situación? Sí, sí. ¿Dónde golpearía al malo?
Sí, sí, no, claro. Sí, 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 por supuesto. O empiezas a pensar, traigo un lápiz, ¿dónde se lo encajo? Como Cillian Murphy, ¿no? Cillian Murphy en esta película del avión también. O sea... Es curioso, pero inconscientemente sí creo que nos regimos demasiado por eso. Mira, no nos vayamos tampoco tan lejos. Y no solo el cine, las series también. ¿Qué pasó con Kate Bush y el tema de Running Up That Hill? No, que en su momento no tuvo cero éxito. ¿Y hoy?
Fue una cantidad de reproducciones impresionante.
Está en los 40, sí. Que es una estación de radio juvenil. Estuvo, no sé si todavía, pero cuando salió Stranger Things, alta rotación. Yo creo que en sus remotos sueños, Kate Bush pensó que eso iba a ocurrir algún día de su vida.
Oye, mis hijos también la reprodujeron muchísimo. Oye, otra pregunta también relacionada también con ese tipo, estas situaciones como de áreas grises y de ética, que es esta cuestión de las digitalizaciones de los actores, que por ejemplo acaba de suceder con... estas series de Disney, pasó en The Mandalorian la aparición de Mark Hamill como Luke Skywalker, que ahí no hay tanta bronca porque Mark Hamill sigue vivo,
sí.
Pero también pues aparece Peter Cushing, Carrie Fisher, que aparecen en Rogue One. ¿Qué opinas de estos avances de la tecnología y que no sé si en algún momento la tecnología pues va a sustituir a los actores, ¿no? De repente hay una cuestión como de ética. Si yo al firmar con un estudio... pues también estoy concediendo que usen mi imagen el día que me muera, pues van a poder usar mi cara y voy a salir en Star Wars número 60, ¿no? O sea, sí. ¿Qué opinas de esa?
Es fíjate que es un tema interesante. Yo creo que nunca lo he discutido con nadie. Es raro, yo creo que es un arma de dos filos, porque sí pienso que gran parte del legado de una persona, pues es, o sea... Suena redundante y estúpido, pero gran parte del legado de Carrie Fisher es el carisma que tenía en la pantalla, son sus habilidades para actuar. Y eso ya no está en la Carrie Fisher que ves aquí, ¿sabes? Ya no está esa persona, ya no hay un trabajo detrás de la imagen, detrás de la cara, detrás del cuerpo.
Es una máquina, punto.
Es una máquina. Pero al mismo tiempo, un ejemplo de la parte positiva de ello, aunque también está raro al mismo tiempo, es Andy Serkis, que Andy Serkis es la viva imagen de que hoy puedes interpretar lo que quieras y a quien quieras y puede funcionar en la pantalla, ¿no? O sea, ves a Gollum, ves a King Kong, ves incluso al capitán Haddock de Tintín y piensas, esa persona podría ser una mujer detrás de, ¿sabes? O sea, yo que soy mujer, claro, podría ser Brad Pitt en la próxima película con el sistema este de motion capture. Creo que es lindo porque de alguna forma da muchas posibilidades de ver cosas que nunca pensaste en la pantalla, pero la parte de traer, pero creo que eso cuando hay un actor detrás, ¿sabes? Cuando hay un Andy Serkis, un Toby Kebbell que entrenan, que aprenden a caminar como simios, que hay un trabajo detrás del personaje, no solo visual. Sí, creo que eso de estar trayendo de vuelta gente no está padre, a mí me ha emocionado, no voy a negar que he sido víctima de Mandalorian y de todas esas cosas, pero al mismo tiempo hay algo raro ahí, siento que es un poco interferir, lo que te digo, con lo que la persona que ya no está ya hizo, ¿sabes? Con lo que dejó, parte de, es horrible lo que voy a decir, pero parte de lo que nos hace valorar la vida y la existencia es que es finita, ¿sabes? Es que se acaba.
Totalmente.
Entonces, si no se acaba, realmente vas a valorar el trabajo de esa persona si cualquiera la puede digitalizar y subirla. No sé, se me hace como... Es un tema complicado.
Es muy bizarro y muy extraño.
¿Tú qué opinas?
Bueno, ese tema también lo vamos a dejar para otro podcast, porque tengo otra pregunta que ya... Y sabes que te la voy a hacer porque yo creo que tú estás como justamente como... Eres una generación bastante particular, porque te toca a ti también tú viviste mucho ir al cine en estos grandes cines que eran solamente una pantalla en 35 milímetros y de repente te toca como una transformación de digital, ¿no? Y ahora te toca también todo este mundo de las plataformas. Y aquí mi pregunta es justamente este tema de, ¿se puede disfrutar pues una película y no depende absolutamente nada dónde la veas? El tamaño de la pantalla es... totalmente, pues no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, Guillermo del Toro en algún momento decía, vamos a discutir el tamaño de la pantalla o el tamaño de las ideas. ¿Tú qué opinas al respecto?
¡Ay, Jesús de Veracruz!
A ver.
Guillermo del Toro tiene razón, pero al mismo tiempo no. Yo creo que no se puede disfrutar igual. O sea, hay... No solamente es la pantalla, ¿sabes? No solo es el tamaño de la pantalla o la calidad del sonido, es la experiencia colectiva, lo que no se puede reemplazar.
Correcto, estoy de acuerdo.
Yo pienso eso, o sea, tú puedes, sí. A lo mejor yo en mi casa puedo tener un superproyector y sonido Dolby y mis bocinas Bose, ¿no? Y a lo mejor lo voy a ver en la mejor calidad posible en mi casa, pero esa experiencia de ver una película de terror y que todos hagan, ¿no? O me ha tocado muchísimas...
O una comedia también, ¿no? La gente se ríe y es contagioso.
Completamente. O en las películas de Marvel, sí. ¿No? Los aplausos. O sea, yo nunca voy a olvidar la experiencia de haber visto Spider-Man No Way Home. Cuando aparecen los otros tres y la
todo
gente...
Todo el mundo aplaudiendo. Bueno, sí, la emoción fue contagiosa.
Completamente. Yo creo que eso es lo que no se puede reemplazar. Finalmente los formatos van cambiando, han ido cambiando de análogos a digitales, el sonido ha cambiado, el diseño de todo, ¿no? Las butacas, el tamaño de la pantalla, incluso lo que puedes comer en el cine, ¿no? Hoy que ya existen estos conceptos donde puedes meter tus alitas de Hooters o lo que quieras al cine, que en su momento era como mete tu helado a escondidas porque no puede pasar.
Claro.
Todo eso va cambiando, pero la experiencia cinematográfica sí creo que parte de su magia es que es colectiva, es que es todos viviendo una misma historia, cada quien a su manera. Y a mí eso me parece irreemplazable. O sea, yo no cambiaría haber visto las cosas que he visto en cines, ¿no? Haber visto Star Wars o haber visto El Señor de los Anillos o Avatar, ¿no? Incluso. Nunca lo cambiaría.
No lo puedes ver en tu celular, por el amor de Dios.
O sea,
no creo que se pueda hacer.
No seas así, Juan Carlos Lazo.
No.
James Cameron se está infartando en este momento mientras dices lo que dices. Pero creo que tiene que ver. A ver, hay muchísimas películas que están diseñadas para plataformas digitales. Ese es su formato. El mismo Zack Snyder ha hecho un trato con que su visión es la espectacularidad y los efectos especiales. Pues lleva dos o tres. Está haciendo una saga con Netflix, ¿no? De The Army of the Dead.
Sí,
se puede. Pero sí, claro. Creo que el punto no es cómo se ve, sino con quién se ve, ¿sabes? No es la experiencia del sonido, de la imagen, es la experiencia de ir al cine.
Totalmente de acuerdo, Gaby. Oye, Gaby, bueno, ya prácticamente estamos llegando casi al final. ¿En dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, Gaby?
Me pueden seguir en @gaby_cam en Twitter y en gabycam40 en Facebook, Instagram, TikTok. Sí tengo, pero soy muy mala, la verdad. Tuve suerte con un TikTok y nunca más volví a tener suerte. Entonces, la verdad es que estoy un poco negada para eso. Soy una señora, entiéndanme. Ya no estoy para hacer estas cosas.
La tía Gaby, te vamos
a decir. La tía Gaby Cam, así es.
Oye, Gaby, y ya por último, ¿cuál es tu top list de consejos para hacer lo que siempre quisiste ser, tal como dice tu tatuaje?
¡Qué complicado! Creo que el primero es que la persona que más tiene que creer en tu sueño eres tú, ¿sabes? Uh-huh. La pasión es contagiosa y abre más puertas de lo que crees. Hay gente que no tiene talento, pero es tan apasionada que alguien dice, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y el talento lo desarrollas. Creo que lo primero es la pasión. O sea, si tú crees en ti y en tu proyecto y en lo que quieres hacer, es más probable que alguien diga, bueno, pues mira, no es tan buena, pero
vamos
a lo mejor...
Vamos a darle chance a esta niña, a este muchacho.
Sí lo pienso, sí lo pienso. Creo que esa es una cosa. La otra es, pues lo mismo que te decía hace rato, de no perder de vista quién eres. En mi caso, yo creo que aceptarme como soy y aceptar que soy nerd y que me río de tonterías y me ha ayudado a ser más natural a la hora de hacer entrevistas. Me ha enseñado a usar eso a mi favor, ¿no? Esta personalidad medio ñoña, medio jajajajijiji. Hace poco subí un video que todo el mundo me ha reclamado que estoy bulleando a Brad Pitt porque tiene un fondo negro y yo le dije, es que no parece que estás en medio del universo, ahí perdido. El asumir que eres suficiente, creo yo, con tus defectos y todo, y obviamente con áreas de oportunidad. Mi novio siempre usa esa frase y me parece genial. Tengo áreas de oportunidad.
Áreas de oportunidad, es muy bonita. Esa es una excelente frase.
Frase de político. Sí. Tengo áreas de oportunidad, hay cosas en las que puedo mejorar, pero sí creo que si tú te sabes suficiente y sabes que quién eres está bien, puedes jugar más con eso, ¿no? En mi caso, yo ya sé que soy ñoñísima, que soy súper torpe, que soy... Y eso me ha dado pie a ser más natural en las cosas que hago. O sea, como que ya me siento cómoda bromeando, riéndome de tonterías. Eso es importante. Y creo que un tercer consejo es sí ser fiel a tus valores. Sí, creo que eso es muy importante. Que a veces pensamos que una oportunidad que a lo mejor va en contra de algo que creemos es la única que vamos a tener y la mejor que vamos a tener. Y no necesariamente. Alguien, no me acuerdo si mi mamá era la que siempre me decía cuando yo fracasaba en mis relaciones amorosas, pero esto aplica para toda la vida. Siempre me decía, no todas las buenas personas son para ti, ¿no? O sea, no solo porque es buena persona es para ti. Sí, sí.
Claro.
Y creo que aplica en el trabajo también. No todas las buenas oportunidades son para ti. Hay buenas oportunidades que son para alguien más. Y creo que ese sería mi cuarto consejo. Alégrate del éxito de los demás, porque eso hará que los demás se alegren de tu éxito y te ayuden a hacer equipo cuando lo necesites. Creo que esos serían mis cuatro consejos. Que ser apasionado, creer en tu propia pasión, creerte suficiente con áreas de oportunidad, entender que no todas las oportunidades son buenas son para ti y alegrarte del éxito de los demás para que ellos también se alegren de tu éxito y se pueda hacer como un crecimiento colectivo también.
Oye, bueno, pues muy buenos consejos, Gaby. Oye, bueno, pues me voy a despedir con esta frase de El Principito, que es uno de tus libros favoritos, Gaby. Y esta frase es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Gaby Campos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por esta conversación que estuvo increíble. Seguramente en el futuro va a ser súper amigo de Tom Cruise o Brad Pitt te va a invitar, no sé, que es su próxima película aquí en México. O nos vas a contar alguna anécdota excepcional, como siempre lo haces. Pues muchísimas gracias, Gaby, por tus grandes anécdotas.
Gracias a ti y te espero en mi podcast cuando sea existente.
Ahí estaremos.
Me parece muy bien. Y gracias, sobre todo gracias por investigarme también. Estoy impactada, Juan Carlos.
Bueno, muchas gracias. No, tenía que ser yo mi tarea. Y pues muchas gracias por abrirme esas puertas de tu vida. Tienes una gran carrera.
Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias.
Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos con 5 estrellas. Puedes encontrarme en Instagram en @juancarlos.lazo, lazo con Z, o en Twitter @jclazo50.